Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Hola, Madrid. Buenos
días, Sergio. Bueno, contente.
Jorge.
Contente, Jorge. Espérate al deporte con Naranjo. Contente porque cualquiera te ha aguantado. Y bueno, que ponga orden aquí un señor de la Real Sociedad que ni cruje ni muje con la Champions, como es Araquistain. ¿Qué tal, Araquís?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, se comenta hoy en los diarios la marcha atrás del gobierno con la citación de los fiscales en el Congreso.
Sí, asunto principal hoy porque eran tres los citados, dos fiscales de la Fiscalía Europea y el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Un rechazo de Bolaños que desautoriza, dice La Vanguardia, lo que el PSOE había validado durante sus negociaciones con Bildu y Junts. ¿Burla de los socios separatistas al PSOE o puro teatro? Se lo pregunta la editorial de ABC esta mañana. Dice que la crítica a los jueces y el ataque al Estado de Derecho es objetivo claro de los independentistas. Pero la rectificación solo obedece a dos posibilidades. O el Grupo Parlamentario Socialista aceptó el trágala de citar a los fiscales sin ni siquiera consultar la legislación que limita la citación del Poder Judicial. O todo es un puro teatro previamente pactado con Junts, Esquerra o Bildu para que el gobierno finja ahora un irreal sentido de responsabilidad de Estado. Ahora el PSOE, dice El Mundo, busca cómo rectificar esa citación de los tres fiscales que, entre otras cosas, investigaban operaciones relacionadas con el caso Coldo. A diferencia de los jueces, reconoce El País, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no regula expresamente la prohibición de que los fiscales sean llamados a una comisión parlamentaria. Hay algún precedente, como la comparecencia en su día en la comisión del 11M de Eduardo Fungairiño, pero el enfado del fiscal general y el toque de atención de Bolaños han echado abajo esa citación. Completa el cuadro, por cierto, y lo relata los periódicos esta mañana, el lío que reconocen en el Partido Popular. No localizan a Coldo García, cabecilla de la red corrupta de las mascarillas, que debe inaugurar este lunes las comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado.
Bueno, pues a ver si aparece Coldo, porque entrevistada ha sido entrevistado, es decir, que se le puede localizar. Ya veremos a ver si no tenemos disgusto con esto. Por empezar, lecturas. Me gustaría conocer lecturas o cosas que se nos puedan escapar sobre la rectificación del gobierno con los fiscales en la comisión. Por ejemplo, Jorge.
Bueno, es verdad que Bolaños suele felicitarse él solo a sí mismo, pero esta vez hay que sumarse, sin que sirva de precedente, a esa felicitación, porque efectivamente era un disparate y un sinsentido llamar a fiscales que están ejerciendo precisamente sobre los mismos casos su labor de instrucción y que tuvieran que declarar en el Congreso de los Diputados, incluso podía interferir en la propia investigación judicial, que es la única que importa, ¿no? El teatrillo ante las cámaras del Congreso. Se había planteado un dilema fruto de una especie de automatismo que es la sumisión del Grupo Parlamentario Socialista a Junts y Bildu. O sea, han asumido hasta tal punto Patxi López y el resto de diputados que ellos obedecen órdenes del Frankenstein, o sea, se han hecho uno hasta tal punto con el Frankenstein, que cuando Otegi y Puigdemont les piden para humillar efectivamente al estamento judicial español, al Estado español, que es su obsesión de ambos, como han tenido tantos problemas con la justicia, ¿verdad? Los etarras y los del Procés, pues evidentemente su obsesión es vengarse. Y como ven en tal estado de debilidad al PSOE, pues efectivamente creen que le pueden arrancar cualquier cosa. Y como el PSOE ha asumido, que mirando a su capitán, mirando a Sánchez, que en esta vida están para obedecer al separatismo, pues directamente aceptaron que tres fiscales fueran llamados a declarar, o sea, un ejercicio de lawfare en toda regla, absolutamente bolivariano. Claro, Bolaños se entera de esto y se crea una crisis o una especie de pulso de autoridades. Por un lado, Patxi López con Otegi y Puigdemont, por otro lado, Bolaños con el fiscal general del Estado, que bastantes problemas tiene. ¿Quién ha ganado ese pulso? El sentido común y Bolaños en este caso, porque efectivamente estos eran los pájaros disparando las escopetas. Los fiscales están, en su caso, para juzgar a los políticos, no los políticos para juzgar a los fiscales, ni a los jueces, por cierto. Y bueno, pues ha conseguido desbaratar eso, lo cual significa que a lo mejor no había que ceder a todo tantas veces como ha hecho Sánchez ante Puigdemont y Otegi. A lo mejor sí se podía plantar una cierta resistencia ante los delirios del separatismo, aunque sean sus socios. Entonces, en este caso, creo que hace bien, más allá de que toda la comisión de investigación me parezca un disparate, porque aquí lo único que importa son los tribunales, pero me parece que la rectificación, por un lado, habla de la debilidad total del Grupo Parlamentario Socialista, y por otro lado, pues habla de que efectivamente Bolaños, por una vez, ha conseguido imponer la autoridad propia de una democracia donde funciona
un país normal, vamos.
De poderes.
Y Carmen, ¿cómo lo ve?
Pues de forma muy parecida. Desde luego este asunto lo que demuestra es que Pachi López sí debe ser el más listo del grupo parlamentario. Pues siempre pensábamos, dices, pues es que deben ser todos como Pachi López, porque es que hasta el fiscal general del Estado, cuando compareció, ya dijo que no había lugar a que comparecieran fiscales en comisiones de investigación, por lo tanto estaban avisados. Entonces, o no escuchan a los señores cuya comparecencia tienen que atender, o no se enteran, o se les ha olvidado. Pero claro, es que Pachi López es el señor que dijo que los violadores que iban a salir a la calle con la ley del sí es sí luego volvían a entrar en la cárcel si había algún error, etcétera. Pues este es el personaje, claro. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa es posible. A mí esto me llama la atención, me preocupa, y además ya lo comentamos ayer, era un precedente gravísimo, porque si citas al fiscal anticorrupción por este asunto, ¿por qué no vas a citar a los fiscales del Supremo Zaragoza o Consuelo Madrigal que llevaron la causa del proceso cuando llegue la comisión del Lofer, que también han solicitado sus socios? Y si vamos más adelante, ¿y por qué no puede solicitar el PP la comparecencia del fiscal que ha hecho la nota sobre las investigaciones fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso? Es un despropósito de tal calibre que parece mentira que alguien no tuviera un mínimo de sentido común para decir hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Y luego, dos cuestiones más. Una que me llama la atención porque la comenta Ana Martín hoy en el debate. Esta imposición de Bildu se produce al mismo tiempo, y esta negociación y este acuerdo para citar a los fiscales por exigencia de Bildu se produce al mismo tiempo que la ministra portavoz estaba diciendo no sé qué cosas de Bildu, poniéndose, ¿no?, muy digna, diciendo esto es intolerable lo de Bildu. Pues mientras era intolerable en Moncloa, se estaba pactando en el Congreso de los Diputados. Y otra cosa, a ver cómo lo hacen, porque está aprobado. Por lo tanto, ahora tienen que desdecirse de una decisión que han tomado. Y me gustaría que esa misma, o no entiendo por qué esa misma sensibilidad ante una palabra de Félix Bolaños o una carta del fiscal general del Estado no la tienen ante las justísimas reclamaciones del Senado, por ejemplo, sobre el asunto de la ley de la amnistía.
Bien visto, bien visto. Pilar.
Ahora tienen que desaprobarlo. Vaya lío. Claro. Bueno, a mí me parece que sois muy bondadosos, ¿no?, en cuanto a las razones de Bolaño. Yo creo que los fiscales citados, si hubieran negado, por supuesto, asistir, y hubiera sido otro escándalo espectacular. De hecho, era lo que se comentaba entre los corrillos de fiscales, y esto es lo único que les preocupaba, vamos, ni principio ni nada.
Uh-huh. Ahora que están en más asuntos, Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta por Naturgy, una operación que se analiza en los periódicos.
Por ejemplo, Expansión dice que la nacionalidad del oferente, TACA, el grupo energético de los Emiratos Árabes Unidos, de titularidad estatal, añade cierta complejidad a la operación. Coincide con la entrada de la Saudi STC en Telefónica, lo que ha llevado al gobierno a movilizar la compra del 10% de la operadora, pero, como demuestra la inversión de Qatar en Iberdrola, donde es ya el primer accionista, el capital árabe puede ser fuente de estabilidad. Dice Cinco Días que la liebre ha saltado antes de tiempo, aunque no debería haber problemas para el éxito de una operación que lleva meses gestándose, cuando los dos fondos de inversión hicieron pública su intención de salir de la compañía. El ministro de Economía dice que España tiene instrumentos para proteger las inversiones y la españolidad de la empresa, y El Mundo concluye que el gobierno está abriendo con esto la puerta a una posible entrada en la gasística. Y en el editorial apunta que da la sensación de que cuanto más débil es el gobierno, mayor es su agresividad internacional. Uh-huh.
¿Esto qué lectura hacemos, Pilar?
Bueno, vamos a ver. El gobierno tiene la ley anti-OPAs para empresas estratégicas desde el año 2020, con la pandemia, cuando se desplomaron los mercados y los valores accionariales. ¿Esto qué significa? Esto significa que el gobierno, si quiere, no tiene por qué entrar en compañías. En segundo lugar, el gobierno no tiene dinero. O sea, ya ha demostrado que para comprar el 10% de Telefónica a través de la SEPI ha tenido que pedir 2.000 millones de euros a Hacienda, que estaban ya destinados a ayuntamientos y a comunidades autónomas, porque no hay presupuestos. Y en tercer lugar, a mí me parece que Criteria Caixa lleva meses, como ha dicho Arakis, buscando una solución para dos fondos de inversión que tienen un periodo estable de compromiso con las empresas, en este caso 4 años, que deseaban salirse y por lo tanto hay que buscar un comprador. Y como demuestra muy bien el caso de Iberdrola con Qatar en su accionariado, el hecho de que entre esta empresa pública de Emiratos, ¿verdad?, de Abu Dhabi, no significa que vaya a haber desestabilización en el Consejo de Administración de Naturgy, porque van de la mano con Criteria Caixa, no aparecen por casualidad.
Efectivamente. Carmen, ¿cómo lo ves?
Pues de una forma bastante, bastante parecida. A mí la primera reflexión que me lleva es que gracias a esa ley anti-OPAs que sacó el gobierno, pues no tenemos más operaciones de este estilo, porque efectivamente España está muy barata y las grandísimas multinacionales que fueron las españolas hace algunos años, pues ahora no son ni sombra de lo que eran. Me llama la atención que el gobierno, una inversión saudí en Telefónica, la considere hostil y haya decidido que tiene que entrar para estabilizar la compañía y que no lo haga en el caso este de Naturgy, lo que me lleva a sospechar que realmente eso era una excusa para entrar en Telefónica, porque lo que en el fondo está haciendo el gobierno es entrar en todas las empresas con accionariado o sencillamente haciendo presión política sobre la dirección de las empresas, porque está tratando de extender todo un manto de control sobre el panorama empresarial. Y en el caso de aquí, que Criteria efectivamente se ve que por últimos movimientos es una especie de socio financiero del gobierno, donde no llega el dinero público, llega el dinero de Criteria, se ha visto en Telefónica, se ha visto la petición que le han hecho en Talgo, y yo creo que en este caso es una contrapartida, que tenían problemas en el accionariado de estabilidad, en el accionariado de Naturgy, y han buscado este socio con la intención de estabilizar la gestión de la empresa.
Como un acuerdo a tres bandas. Y terminamos con la reflexión de Jorge sobre esta cuestión de Naturgy.
Sí, es verdad que Naturgy arrastraba problemas desde hacía tiempo y que esa inestabilidad justificaba la oportunidad de la OPA. Lo que pasa es que, como ha recordado Pilar, eso no significa que el gobierno tenga que desembarcar en el accionariado de una empresa, por muy estratégica que sea. Hay mecanismos de control externo para que, en el caso de una empresa estratégica, pues efectivamente no influya en la operatividad ni en las decisiones que tome el Consejo de Administración. No hace falta que se persone el gobierno que desembarque con nuestro dinero en el accionariado, lo cual revela que efectivamente hay detrás, seguramente late, un deseo de intervencionista que se agrava cuanto más débil está el gobierno. Es decir, es una vieja ley histórica, que cuanto más débil es un gobierno, más agresivo se vuelve, más intervencionista se vuelve. Entonces, si tiene mecanismos, además aprobados por él mismo, para ejercer ese control que es pertinente, no entiendo por qué, tanto aquí como en Telefónica, lo primero que le pide el cuerpo es ocupar el Consejo de Administración, el accionariado, y empezar a tomar decisiones, quizá colocando a sus peones como los ha colocado en todas las empresas públicas.
Porque no es lo mismo, y aquí saben que no van a poder. O sea, las declaraciones de cuerpo son una... En fin, tengo que decir algo, no sé qué decir, pues voy a ver si digo algo que le gusta al presidente. Pero no tiene nada que ver con la operación de Telefónica, como dice Carmen, cuya intención claramente es otra.